Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es 5 de junio del 2023. Es un lunes especial, día de postelectoral. Vamos a tener toda la información, pero antes que nada quiero decirle que, pues, para todos los que trabajamos en Grupo Fórmula, hoy es un día de luto. Es un día de luto, todos seguramente como nos acompañan en todos los espacios de Grupo Fórmula, lo sabrán. Falleció ayer Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, un periodista, fue corresponsal de guerra, fue conductor, fue colaborador de diferentes espacios informativos, estuvo aquí en Grupo Fórmula muchísimos años, falleció ayer a los 76 años. Fue el creador de programas que marcaron una tendencia en la televisión y que hoy son difíciles de imaginar el peso que tuvieron. Uno de ellos era Para Gente Grande y En Vivo. Y es difícil de entender porque para quienes viven hoy, pues es difícil entender el contexto en el que aparecían. Ricardo Rocha logró en ciertos programas como Para Gente Grande abrir literalmente abrir la conversación, escuchar otras voces, escuchar denuncias a las que pues estaba totalmente cerrada los medios de comunicación y en particular la televisión. En 1977 recibió desde entonces el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura de la Revolución Sandinista en Nicaragua. En 1994 tuvo uno de esos momentos muy muy importante porque transmitió un video sobre la masacre de Aguas Blancas. También él fue muy importante en todo lo que fue el reporteo, el trabajo que se hizo en torno a lo que ocurrió en Acteal. En fin, descanse en paz Ricardo Rocha. Por supuesto, un saludo a toda su familia. Es una pérdida, una vida rica, por otra parte, la de Ricardo Rocha, intensa, y fue un compañero nuestro aquí en Grupo Fórmula. No queríamos iniciar sin hacer de entrada este reconocimiento y este saludo al gran Ricardo Rocha. Y nos vamos ahora sí con lo más importante. Nos vamos a ir con lo más importante en la información. Saludo a Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente inicio de semana, Denise.
Igualmente. Y vámonos, Memo, con lo más importante. Y lo más importante, pues lo sabemos perfectamente, es el día después de las elecciones. Le vamos a tener toda la información. No hubo sorpresas respecto a los resultados, sí quizá respecto a las distancias. Lo vamos a estar platicando, vamos a hacer un balance de lo ocurrido, vamos a tener obviamente a los personajes, todos lo sabíamos, lo decíamos, hoy es el día rumbo, el primer día ya franco rumbo a la campaña y a la elección presidencial del 2024, y mucho más que una elección presidencial, una elección a gobernadores, bueno, la más grande que se va a organizar. Vamos a tenerle toda la información a ese respecto, pero de entrada un análisis de lo ocurrido el día de ayer. El INE y creo que es lo más importante, un Instituto Nacional Electoral que estuvo muy golpeado a lo largo de los últimos meses y años, con una cobertura, con un trabajo, una organización, como la verdad siempre ha sido, quizá en un cambio de tono, un poco más modesto, menos protagónico, digamos el estilo de la nueva del nuevo grupo, digamos, que está Tadei, la consejera Tadei al frente, presidenta del Consejo General del INE, le dio un tono pues como más menos protagónico, vamos a decirlo así. En todo caso, lo importante es que lo que ha hecho el INE a lo largo de los años ahí estuvo, y es organizar y organizar muy bien las elecciones. Una participación baja, particularmente en el Estado de México, lo estaremos también platicando en su momento. Le decía, resultados sin discusión, que serán sujetos a interpretación, y de eso también hablaremos. Encuestas que otra vez fallaron, encuestas que daban ventajas que después no se confirmaron. Pero déjeme ir una pausa, regresamos y empezaremos un poco a darle los datos y también a desmenuzarlos. Vamos a una pausa, ya volvamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Nos estamos aquí atando cabos y le vamos a tener, le decía, toda la información. Ayer, por cierto, y vale la pena destacarlo, así como destacamos el tema del Instituto Nacional Electoral, ayer los perdedores, los segundos lugares, reconocieron sus derrotas, y esto pues hace tiempo que no ocurría. También un mensaje del gobernador del Estado de México, importante, priista, el gobernador, ante la derrota de la candidata del PRI. En fin, en ese sentido, hay que señalarlo porque lo habíamos hecho siempre, siempre nos habíamos lamentado y hemos lamentado aquí que estas cosas no ocurran. En fin, pero nos vamos con el resumen de lo más importante. Quita Morena el PRI, o quita Morena al PRI en el Estado de México. Delfina Gómez, como apuntaban las encuestas, pero con una ventaja menor a la que apuntaban las encuestas, será la primera mujer gobernadora, ya con el 99.95% de las actas computadas. El programa de resultados electorales preliminares del Estado de México le dio a la candidata de Juntos Hacemos Historia, que es Morena, PT, Partido Verde, un triunfo con el 52% de la votación, y Alejandra de El Moral con una votación del 44.34%, la participación ciudadana por debajo del 50%. Delfina Gómez celebró el triunfo ayer en la Plaza de los Mártires en Toluca. Le digo, Alejandra del Moral primero, en un primer hecho, acompañada de dirigentes de partidos a los que habría que preguntarles, se declaró ganadora a las 6 de la tarde, pero después a las 9:30 pues reconoció y por lo tanto también, por cierto, Delfina Gómez le respondió. En fin, hubo ahí un intercambio muy digno de mencionarse. En fin, así las cosas en el resultado del Estado de México. Memo.
Sí, Denise, y en Coahuila, bueno, tú nos dices el Estado de México, ¿cómo están las cifras en el Estado de Coahuila? Bueno, el PRI retiene la gubernatura con el 100% de las actas computadas y una participación ciudadana del 55.9%, que eso se traduce en más o menos 1.302.000 votos. Manolo Jiménez, candidato de la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, logra el triunfo para gobernador de esta entidad al obtener el 56.9% de la votación. Estamos hablando de 741.700 votos contra el 21%, que serían unos 279.800 votos que obtuvo pues su más cercano competidor, Armando Guadiana, del partido Morena. En tercer lugar, ¿quién queda? Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo, con el 13%. Estamos hablando de 173.300 votos. Y al final, Lenín Pérez, del Partido Verde, con el 5.8% de la votación. Estamos hablando de 76.600 votos.
El gobernador del Mazo se dice listo para iniciar la transición. Lo que le decía, dijo en conferencia de prensa que la sociedad mexiquense demostró carácter democrático. Felicitó a Delfina Gómez, le deseó éxito en su gobierno, le deseó que le vaya bien al Estado de México y también dijo que están listos para comenzar los trabajos de transición una vez que la autoridad electoral declare el final del proceso. Llamó la atención la vocera del PRI, Paloma Sánchez, publicó un Twitter donde le reclama al gobernador mexiquense. Ella es la vocera del PRI, por lo tanto, pues del equipo de Alejandro Moreno, y básicamente le echó la culpa a Alfredo del Mazo. Dijo: esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. Pregunta qué embajada habrá negociado. Ya estaremos platicando de todo eso.
Mientras tanto, en el PAN, Marco Cortés afirma que la alianza electoral es potente y suma. Después de los resultados de la jornada de elecciones en el Estado de México y Coahuila, el líder nacional del PAN dijo que la coalición sí suma y es posible ganar las elecciones presidenciales en 2024. En un mensaje donde estuvo presente el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se anunció que a más tardar el 26 de junio se dará a conocer el método de elección del candidato de la alianza Va por México. También Marco Cortés advirtió que ninguna de las corcholatas, así dijo, irá como candidato de la oposición.
Esta mañana, el presidente López Obrador celebró la jornada electoral. Dijo esta mañana en conferencia de prensa que le dio mucho gusto lo que sucedió ayer. La verdad lo celebro, voy a hablar con los que triunfaron en su momento y decirles que van a contar con todo nuestro apoyo y que estuvo bien la elección. Felicitó a Manolo Jiménez en Coahuila, a Delfina Gómez en el Estado de México. En fin, ya le estaremos platicando. Y también descartó esta mañana, o así lo dijo, que vaya a haber dedazo en la selección del candidato presidencial de Morena. Dijo que para establecer en México el hábito democrático se necesita desterrar prácticas antidemocráticas. Habló de la calumnia en los medios, supuestamente información, en fin, habló de ciertas cosas, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, estaba previsto y de hecho había anunciado Marcelo Ebrard que iba a haber hoy que iba a lanzar una propuesta de cómo elegir al candidato presidencial de Morena. En un video que subió esta mañana, el canciller señaló que va a ser hasta mañana cuando presente su propuesta. Sabemos, porque así lo dijo, que el dirigente nacional del partido de Morena decidió platicar con ellos. Vamos a ver de qué se trata. Mario Delgado dijo que iba a hablar con ellos. Está pendiente también de saber si van a tener también una conversación con el presidente de la República. En fin, por lo pronto, así las cosas en el día después de la elección.
Y hay otras noticias también destacadas. Denise Olivia confirma la muerte del trabajador de este call center. El colectivo Por Amor a Ellas y a Ellos lamentó el hallazgo sin vida de Arturo Robles, de 30 años de edad, uno de estos 8 trabajadores de dicho lugar que fue reportado como desaparecido en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con este colectivo, desapareció desde el pasado 22 de mayo en la colonia Arcos Vallarta, y en una publicación de Facebook, sin dar mayor detalle, confirmó la localización del cuerpo de este joven. La Fiscalía General del Estado confirmó que hasta ahora se han recuperado al menos, vaya cifra, Denise Olivia, 50 bolsas con restos humanos. Horrible, es terrible. Horrible. Esto en la colonia Mirador Escondido, donde se investiga la desaparición de los trabajadores de esto que supuestamente era un call center.
Y se cumplen ya 14 años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Recuerdan a las víctimas desde ayer, padres y madres de los 49 niños y niñas que murieron en este hecho que ocurrió el 5 de junio de 2019. Bueno, pues recordaron a sus hijos, a sus hijas, con una vigilia afuera de la misma estancia infantil. A 14 años del incendio colocaron veladoras, fotografías, colocaron cruces blancos para recordar a los menores con sus nombres. Desde esta mañana se llevó a cabo también una misa cerca de la guardería, otra en la iglesia San José, y se prevé como cada año que a las 6 de la tarde se realice una marcha conmemorativa que será encabezada por un grupo de jóvenes sobrevivientes que obviamente pues ya son adolescentes sobrevivientes del incendio, que actualmente tienen ya entre 15 y 18 años. Hay un relevo, ¿no?, ahí en esta lucha por justicia para las familias de las niñas y niños que murieron.
Bueno, y en otras cosas, un incendio en el mercado central de Acapulco que daña más de 500 locales. No es el primer incendio en Acapulco, en los mercados y en el mercado central. Es provocado. La presidenta municipal Avelina López y el secretario de Seguridad Pública de Guerrero informaron que el fuego inició en la madrugada a la 1:30 de la mañana, fue controlado hasta las 6 de la mañana. Afectaciones de a 11.300 metros cuadrados. En conferencia de prensa desde las instalaciones del CIN5 explicaron que la Dirección de Mercados hará un censo para conocer los daños. En fin, dicen que van a continuar determinando las causas. Lo hablaremos con Juan Angulo en unos momentos más. Ha habido un modus operandi, no sabemos si este es el caso, pero sí hay que recordarlo, un modus operandi del crimen, en donde extorsionan, exigen varios grupos a los locatarios. Vamos a ver qué es lo que hubo esta vez detrás de este incendio.
Y este es un tema que hemos seguido puntualmente aquí en Atando Cabos. Asesinaron a desplazados en Chiapas durante un ataque armado. Al menos 3 personas quedaron heridas. 7 indígenas tzotziles del poblado de Santa Marta de Chenaló murieron tras ser atacados por un grupo de hombres armados cerca de las 5 de la tarde el pasado 2 de junio. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ya se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones. De acuerdo con los primeros avances, este grupo de hombres armados llegó a una bodega en la comunidad de Poló, en el municipio de Chenaló, donde se refugiaban al menos 30 familias de personas que han sido desplazadas por la inseguridad y la extorsión de estos grupos criminales, y después comenzaron a disparar en contra de estas personas.
Impresionante. Sí. Bueno, espían con el software Pegasus a Vicente Camilo Ovalle. En un artículo publicado por el periódico The Washington Post, explica que según un análisis de este laboratorio, el Citizen Lab, se detectó este programa en el teléfono del coordinador de trabajo de la Comisión de la Verdad. Según el periódico estadounidense, Camilo Ovalle recibió en diciembre un correo electrónico de Apple diciendo que podría haber sido blanco de atacantes patrocinados por el Estado. El informe de Citizen Lab, citado por el Washington Post, no es específico sobre quién pudo haber utilizado el software para hackear el teléfono de Camilo Ovalle.
Y en Estados Unidos confirma su candidatura a la presidencia Mike Pence. El ex vicepresidente estadounidense entregó la documentación necesaria a la Comisión Federal de Elecciones de este país para poder participar en los comicios presidenciales de 2024 por el Partido Republicano. Se prevé que este miércoles haga ya el anuncio oficial de su candidatura en un evento en Iowa, coincidiendo con su cumpleaños. De concretarse el anuncio, Pence se unirá a la fila de republicanos que aspiran a la presidencia de Estados Unidos, entre estos el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Y más asuntos internacionales. Confirma Ucrania avances en el frente de Rusia. De acuerdo con la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, las tropas ucranianas han mantenido las acciones ofensivas a pesar de la resistencia rusa. En un mensaje compartido a través de Telegram, confirmó que el ejército del presidente Volodymyr Zelensky logró avanzar entre 200.000 y 600 metros en la región de Donetsk y la misma distancia al norte de Bakhmut. Agregó que en la región de Ivanisk se consiguió avanzar entre 100 y 700 metros.
Vamos a una pausa, regresamos con más.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y le tendremos toda la información. Ya nos vamos a ir con los detalles, pero sí quería yo tocar el tema rápidamente deporte. Hoy se juega la segunda vuelta de la final femenil de la Liga MX. Hoy se define la ganadora, bueno, el equipo ganador, a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. América llega a este encuentro con una ventaja de 2-1 contra el Pachuca. Pero bueno, ahora sí nos vamos con la información y empezamos con Leopoldo Espejel, que nos tiene la información del Estado de México, últimos resultados y todo lo que podamos decir a esta hora. Adelante, Leopoldo.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues ya al contabilizarse y prácticamente cerrarse el programa de resultados electorales preliminares con el 99.95% de las actas computadas, el Instituto Electoral del Estado de México pues ya ha confirmado que el triunfo de la maestra Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, fue de 3.268.516 votos contra, Denise, 2.752.330 votos de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Alejandra del Moral, y destacó la participación ciudadana del 49.8%. Traducido en cifras, pues la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza obtuvo 44.3% de la votación total, mientras que Delfina Gómez 52.6% también de la votación total, y por lo que gana por una diferencia de 8.3 puntos, con una participación ciudadana, repito, Denise, de 49.8%. Son los últimos datos del programa de resultados electorales preliminares, el cual pues prácticamente ya está cerrando, Denise.
Muy bien. ¿Alguna otra reacción, algo más allá en el Estado de México?
Sí, hace unos momentos, en la mañana, por decirlo así, a las 10 de la mañana, el gobernador Alfredo del Mazo dio un mensaje a medios en el que no hubo preguntas, Denise, pero en el cual, en primer lugar, reconoció a la ciudadanía por haber participado en esta fiesta electoral democrática. También reconoció la eficiencia y la confiabilidad del Instituto Electoral del Estado de México y, por supuesto, felicitó a la maestra Delfina Gómez, de quien dijo, pues ha hecho ya historia porque será la primera gobernadora del Estado de México.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias por esta información. Me voy rápidamente con Javier Garza, con quien hemos seguido el tema de las elecciones en Coahuila. Tenemos algo nuevo allá en Coahuila. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenos días, buenas tardes ya. Solamente la reafirmación de los resultados que salieron ayer del conteo rápido. El PREP ya con el 99.2% de las casillas contadas, nada más faltaban contar unas 40 de más de 4,000 casillas, pues básicamente está validando esos resultados. De hecho, prácticamente los resultados finales van a quedar justo en la media de los intervalos que había sacado el conteo rápido, alrededor del 56%, 56.9% para Manolo Jiménez Salinas del PAN-PRI PRD, 20% para Armando Guadiana. Ya declaraciones hoy del gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues de que nada más esperaría los tiempos de las declaratorias de gobernador electo para empezar los procesos de entrega-recepción, de una jornada electoral que en su mayor parte estuvo tranquila. Desestimó los señalamientos de Morena, acusaciones de algunos abusos de la policía estatal, de acoso o intimidación en contra de sus operadores, y también de lo que había dicho Armando Guadiana, que había habido una injerencia indebida. Eso es básicamente, ya doblando un poco la página, de sí hay muchos cuestionamientos al interior de Morena sobre lo que pasó con el bloque Morena, PT, Partido Verde, y la forma en cómo se terminó dividiendo el voto. Ricardo Mejía sacó 13%, Armando Guadiana quedó en 20 puntos porcentuales, entonces sí se ve que le hizo mucha mella.
Sí, aunque de todos modos hay que decir que la suma de todos los tres no supera lo que consiguió el candidato del PRI, que creo que es importante. Es decir, si sumas Mejía, Guadiana y Lenin, no le hubieran ganado, al menos obviamente eso no, es otro contexto, pero creo que es importante decirlo. Importante también, Guadiana acepta su resultado, acepta el resultado, reconoce ganador. A mí me parece fundamental esto, no así Mejía.
Mejía lo reconoció ayer, simplemente dijo que los resultados, bueno, que no le eran favorables, fue lo que reconoció él ayer en la noche. Pues sí. Finalmente ya a estas alturas, en el caso del tercer lugar, pues difícilmente pudiera montar una impugnación exitosa, y sobre todo con estos márgenes de diferencia. Sí tiene razón en el sentido de que la coalición, digamos, en torno a Morena, o una coalición de Morena, no hubiera sido suficiente, aunque quizás hubiera habido una dinámica política distinta. Pudo haber habido un número importante de votantes que quizá hubieran optado por Morena, pero vieron las divisiones que vivían y que pues se fueron por PAN-PRI PRD. Sin embargo, también hay dos maneras de leer este resultado, ¿no? Una es una paliza de 30+ puntos de Manolo Jiménez Salinas sobre Armando Guadiana, pero la otra también puede ser reconocer, Denise, que hace 6 años 8 de cada 10 coahuilenses votaron por el PRI o por el PAN, y 6 años después eso ya no llega ni a 6 de cada 10. O sea, sí hubo un avance electoral de Morena que se debería reconocer.
Bueno, sí, creo que es importante y también esto que ya habíamos hablado muchas veces de lo difícil que era en un estado que se han disputado históricamente PAN-PRI, pedirle de repente a los panistas que votaran por el PRI. Participación, por cierto, allá en Coahuila.
Participación del 56%, se había esperado un poquito más alta, decepcionó un poco porque la de la elección anterior fue del 60%. Muy interesante que comente rápidamente sobre el PAN, Denise. El PAN se cayó a cuarto lugar en Coahuila. Uh-huh. Una hipótesis es, incluso por abajo del PT, una hipótesis es que muchos simpatizantes panistas, al votar por Manolo Jiménez, tacharon el cuadro de Manolo Jiménez con el membrete del PRI, no con el del PAN. y entonces su votación se cayó como a 6%, y eso les va a pegar muy duro en plurinominales y en prerrogativas.
Te agradezco mucho, gracias. Gracias.
Gracias, Denise. Buenas
bueno,
tardes.
Hace unos momentos, Memo, también se esperaba, hay unas declaraciones que se esperan el día de hoy importantes, una de ellas era la de Dante Delgado, si me puedes dar el dato.
Sí, por supuesto. De hecho, la conferencia continúa, Denise. Dante Delgado, quien es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, él pues está afirmando en esta conferencia de prensa que continúa que Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza de oposición en México y dice, frente a quienes solo le han fallado a México, la única alternativa de cambio es este partido político. También asegura que no es posible que fueran en alianza con el PRI y con el Partido Acción Nacional, porque dijo el PRI pactó con el gobierno. Acusó también que negociaron el triunfo en el Estado de México a cambio de ganar la gubernatura en el Estado de Coahuila. Dice Dante Delgado también, su realidad es que no les alcanza porque ganan más embajadas que gubernaturas, porque claro que hay un contubernio. La verdadera confrontación política, dice Dante Delgado, somos nosotros. Esta conferencia continúa, Denise.
Interesante. Entonces, como mandando una señal de sí, que van solos o que siguen en eso.
Que continúan en eso, exacto.
Por cierto, estaba previsto, no sé si se confirma, que iba a ir una conferencia o que iban a hablar también PRI y PAN. No así estaba el del PRD. Por eso le agradezco muchísimo a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise. Con gusto saludarte y a tus órdenes.
Pues de entrada, preguntarte cuál es tu evaluación de lo que ocurrió el día de ayer.
Bueno, pues primero celebrar desde luego el triunfo en el estado de Coahuila con Manolo Jiménez al frente y las 16 diputaciones que se ganaron. En segundo lugar, reconocer que, bueno, y allá la ventaja fue de 36 puntos. Aquí en el Estado de México, lamentablemente, no tuvimos la capacidad de enfrentar exitosamente la estrategia de una elección de Estado que se echó a andar desde el gobierno federal con distintas acciones y mecanismos, incluyendo la grosera, ilegal e inconstitucional participación del presidente de la República en este proceso mexiquense. Y también se metió allá a Coahuila, pero ya estaba también por el hecho de que aquellos iban divididos, pues digamos de esta manera se facilitó.
¿Tú crees que el desgaste del PRI de gobernar 94 años una entidad no pesó?
Mira, yo creo que permean luego mucho ciertos discursos.
No, te pregunto, ¿tú qué opinas? Digo, durante muchísimos años.
Pues, yo te digo, todo eso permea, pero ahora puede ser la primera vez que íbamos en coalición, no iba a ser un gobierno del PRI, sino un gobierno de coalición. Y con una mujer por primera vez echado adelante frente a otra que simbolizaba la corrupción, como es Delfina. Pero bueno, pues finalmente también una mayoría de la sociedad que estaba inscrita en el listado nominal de electores no fue a votar ayer, más de la mitad.
Sí. Tenemos que ir a pausa.
A ver, permíteme. Dame un segundo, Jesús, me gustaría seguir platicando contigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya volvemos. Aquí atando cabos, estamos platicando con el presidente del PRD, Jesús Zambrano. Jesús, a la luz de los resultados de ayer, la alianza PAN-PRI-PRD, ¿va? No, pues no está Jesús.
Escucha.
Ah, ¿me escuchas? A la luz de los resultados del día de ayer, ¿la alianza va, Jesús?
Claro, va. Yo así, es verdad, perdimos una entidad y ganamos otra contundente.
No, es que sabes que no sé qué pasó, no sé, te escuchaba yo muy bien, pero algo pasó en el corte, no te estoy escuchando, vamos a ver si lo podemos resolver, me gustaría porque creo que es importante y que estas son horas de definición. De hecho, lo decía yo, está pues previsto una conferencia de prensa, se lo quiero preguntar a justamente a Jesús Zambrano. Pero bueno,
habló hoy el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y dando a conocer que a más tardar el 26 de junio próximo van a dar a conocer el método por el cual la alianza opositora, también conformada justo por PRI y por PRD, el método que va a usar para elegir a su candidato presidencial el próximo año, y ahí estaban pues los dirigentes también de los otros dos partidos. PAN,
a ver, nada más le pido al equipo.
Estamos tratando, Denis, todavía. Vas a comentarte también la conferencia de Dante Delgado continúa. Dice, yo quiero pedirles a todos que entiendan que no hay voluntarismo ni tampoco exclusión, es que tenemos que pensar fuera de la caja, dice Dante Delgado. Tantas fisuras en este gobierno y el problema que ellos tienen en su mente es combatir a Andrés Manuel, y es ahí donde queremos distinguirnos. Continúa esta conferencia de prensa de Dante Delgado, Denis.
Bueno, a ver, por lo visto tengo problemas para resolver el tema de Jesús Zambrano. Espero que el equipo me dé una respuesta, pero vamos con José Luis Preciado, corresponsal en Mérida, Yucatán. Adelante, José Luis, para que nos des toda la información de lo que pasó con esta conferencia de prensa de Dante Delgado.
Muchas gracias, Denise. Un saludo cordial desde Mérida, en el marco de una reunión plenaria del Partido Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, Ranauro, dijo, vamos solos al 2024. El máximo dirigente de MC, reunido con su comité en pleno aquí en la ciudad de Mérida, dijo que su alianza será ciudadana y pide que se analicen los números de la famosa alianza del PRI y del PAN. Puso de ejemplo a Campeche, donde Liceo Hernández estuvo a punto de ganar la gubernatura de esa entidad, Liceo Fernández. Dice que la alianza ha ido poco a poco en un franco de sexo. Esto dijo Dante Delgado, aquí reunido en la ciudad de Mérida.
Político, social, ético, es diferente a un logo hueco. Luego vienen 30 congresos locales, 1080.
A ver, perdón, está hablando Ivonne Ortega. Está bien, pero digamos, lo que queríamos era escuchar los puntos de vista y lo que había expresado Dante Delgado por un tema importante, no porque minimicemos a Ivonne Ortega, es simple y sencillamente pues porque es el dirigente de Movimiento Ciudadano. No estamos pudiendo reenlazarnos con Jesús Zambrano, qué pena, alcanzamos a escuchar que nos decía sí va la alianza. Y eso básicamente fue lo que nos dijo. Vamos a ver si lo podemos recuperar, y quedan muchas cosas que preguntar. Fíjate que los dirigentes del PRI y del PRD y demás estuvieron ahí sentados al lado de la candidata a las 6 de la tarde, cuando literalmente se anunció que había ganado. Ninguna cifra en ese momento la daba ganadora, ninguna cifra. Sin embargo, ahí sí se sentaron, la acompañaron, caras difíciles, pero ellos diciendo ganamos, 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 al viejo estilo, esa es la verdad, al muy, muy viejo estilo. Después pasaron unas horas y ella salió a decir que había perdido, y entonces ya no estaban. Digo, nada más para comentarlo, ya no estaban, ahí ya no la acompañaron. En fin, creo que había cosas importantes que hablar con Jesús Zambrano. Ojalá lo recuperemos. Está el tema de que sí va la alianza, insisto, es una alianza en donde sí es complicado ver, y lo vamos a analizar más adelante cuando platiquemos con Roy Campos. Creo que va a ser interesante escuchar a Roy.
Denise, ya tenemos a Zambrano en la línea.
Qué bueno, me da mucho gusto. Jesús, creí que te habíamos ya perdido. ¿Cómo estás?
Sí, bien, bien, aquí estoy. Decía que
la alianza va,
que demostró que es competitiva, porque pues en Coahuila fue contundente el triunfo, y yendo juntos en medio de muchas vicisitudes, pues, y para cada partido político, pero en el Estado de México la diferencia fue de 8 puntos y no de 20, como estuvieron pregonando que no creían. Bueno.
Sí, te escucho. Sí, es verdad, sí. Que así lo estaba diciendo. Entonces, algunas encuestas.
Y si sumamos los votos de cada coalición en ambos estados, estamos prácticamente empatados. Son cerca de 60.000 votos los que tiene más la coalición oficialista de Morena que la que tiene la coalición Va por México, números de ayer, tan solo los de ayer.
A ver, había una, estaba convocado, hasta donde entendí, una conferencia de prensa para reafirmar la alianza PRI-PAN-PRD del día de hoy. ¿Se va a llevar a cabo?
No, ya se hizo hace unos minutos, ya se realizó hace media hora que terminó, y reafirmamos justamente esto que te estoy diciendo.
Los tres.
Que vamos juntos, los tres, abiertos a que se sumen otros, por lo que estaba escuchando ahorita de la conferencia de Dante, parece que ya tomaron la decisión de seguir jugando al Quirol a favor de Morena, y también decir que vamos a construir un método que, junto con la sociedad civil, a partir de hoy se empezará a dialogar con organizaciones ciudadanas diversas, uh-huh, para definir un método, y el 26 de junio de este mes, vamos a dar a conocer los resultados de estos acercamientos con organizaciones ciudadanas para definir ya el método que nos permita, lo más pronto posible, tener definida la candidatura.
Jesús, el día de ayer, que creo que fue un elemento importante, los candidatos que perdieron lo reconocieron, efectivamente 8 puntos no son 20, pero son 8 puntos, es una distancia significativa. ¿Por qué salir acompañando a la candidata a las 6 de la tarde a decir que había ganado, y luego, cuando las encuestas de salida, etcétera, pues obviamente no iban en esa dirección, y luego cuando ella sale muy valientemente, hay que decirlo, a reconocer, está sola?
A ver, primero, cuando nosotros salimos junto con Alejandra a las 6 de la tarde a decir que habíamos ganado, era porque las encuestas de salida
¿de
nos
quién?
Colocaban varias casas encuestadoras. También ahí fallaron las casas encuestadoras, por cierto, no solo en todas las previsiones.
Ayer hubo encuestas de salida que daban ganadora.
Hubo seis u ocho que nosotros conocimos, ya, y estaban dando sus números, y por eso salimos. Y con ella habíamos acordado previamente que, estando ya, habiendo salido a dar este anuncio, los tres presidentes iríamos a estar unos minutos con nuestro candidato ganador en Coahuila. O sea, no fue un abandono, lo platicamos.
Bueno, nada más es que estaba sola en el momento de cuando reconoce la derrota.
Pues esa fue una cosa que se dio por esta circunstancia, pero es que hemos abandonado. Los que abandonaron fueron otros, por cierto, allá en el Estado de México.
¿Quién?
El propio gobernador.
¿El gobernador la abandonó?
Sí.
Ya. ¿Y eso cómo se refleja? Porque, pues, en principio los gobernantes no se deben meter.
Pues no se deben meter, pero políticamente ni siquiera una foto con ella o con dirigentes con los que siempre platica, cortó cualquier tipo de relación. Y dejó que corriera y que afirmara la versión de que se había entregado previamente la plaza por parte de él, a pesar de los esfuerzos de la coalición.
¿Y esta denuncia que hace Dante Delgado de que el PRI negoció el Estado de México justamente para ganar Coahuila?
Es una absoluta falsedad y en verdad una agresión al sentido común de la gente, a los ciudadanos que fueron a votar el día de ayer en el Estado de México. En verdad que solo es para justificar por parte de Dante el hecho de que ellos, Dante y MC, terminaron haciendo el trabajo sucio a Morena en el Estado de México. Acuérdate que 10 días antes de las elecciones empezaron con aquella campaña de sus dirigentes de MC a nivel nacional, y con el PRI ni a la esquina, ni un voto para el PRI, y no después cuando les empezó a acusar de que estaban haciendo ese trabajo sucio, y dijeron, tampoco para Morena. Ya estaban ahí en esa
Jesús, campaña. ¿No es complicado para alguien como tú, con toda tu trayectoria, estar con el PRI en estos momentos? Porque creo que puede ocurrirle a militantes del PAN, por ejemplo, en una cierta zona del Estado de México que ha sido lo que llamaban el corredor panista, mucha abstención ayer. No sé si a votantes del PRD les pueda pasar, pero finalmente son partidos que se hicieron contra el PRI.
Pero tenemos un riesgo mayor, un peligro mayor, que es esta deriva autoritaria rumbo a una dictadura por parte del López Obrador, y eso hay que enfrentarlo. No es un asunto que me guste o no me guste, nos está exigiendo la propia sociedad civil. Todavía el día de hoy apareció por varias decenas de representaciones de las organizaciones de la sociedad civil diciendo, no vayan a cometer el error de ir separados, júntense, va, vayan con un candidato y definan de la mano de la sociedad civil. Esto es lo que nos deja la sociedad civil. Y lo mencionan expresamente a los tres partidos de la coalición e incorporan a ANC diciendo que ellos le van a solicitar también que se incorporen a la coalición.
Ya. Te agradezco muchísimo, Jesús. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Muy buenas
gracias.
Tardes.
Bueno, tengo a Roy Campos en la línea telefónica para hacer un balance. Creo que hay cosas que se están definiendo bastante rápido. Roy, ¿cómo estás?
Sí, se están definiendo lo que habíamos dicho. Hoy empezaba la carrera presidencial, ¿no? Ya empezaron.
Sí, a ver, déjame. Sí. Te quería decir si podemos ir repasando algunos temas que me parecen importantes. Venga. El INE bien.
¿Perdón?
El INE bien.
Sí, el INE bien y iba a hacer lo posible por estar bien. Porque está puesto en la balanza, ¿no? Lo están juzgando, así que muy bien el INE, muy bien. Sí. Los INE locales incluso, muy bien,
sí,
los locales.
Sí. Luego un cambio de estilo, te diría, no de eficacia, pero sí de estilo, como más sobrio. ¿Cómo lo viste?
Sí, también.
En las formas.
O sea, no fueron los protagonistas, ¿no? Porque de alguna manera el INE anterior tenía protagonismos. Aquí no vimos protagonismos,
sí,
¿no?
Sí,
todo institucional, comunicación institucional, mucho protagonismo de los locales, o sea, sí. el central, no, los locales les dejaron a ellos todo prácticamente. Muy bien el INE, muy bien.
Sí, creo que es importante porque también pues es esto también de cara al 2024. Participación baja en ambos estados, Roy.
Sí, aunque en Coahuila no tanto. Mira, si la comparo con la última del 21, Coahuila bajó un punto, ¿no? Y Coahuila ha tenido participaciones bajísimas, así que...
Sí, normalmente es muy bajo. Sí,
es muy baja. No, Estado de México, que había superado ya el 50%, ya tenía elecciones de 53, 54, cayó 4.5 cuando la campaña del PRI fue motivar la participación. Ellos sabían que ese era el tema. Entonces aquí el fracaso de la campaña, además del voto, es no lograron motivar a la gente a votar. O sea, no le explicaron por qué tenían que votar. Como en el 21, que sí hubo una campaña de no le demos todo el Congreso a Morena, que lo no te, aquí no explicaron por qué la gente tenía que votar.
Sí, interesante eso. También hay que decir que la campaña no metió a Andrés Manuel López Obrador al tema. Si te fijas, la campaña de Alejandra Ale del Moral no fue así. Y por otra parte, no sé si lo notaste tú que sabes leer también estas cosas, hay lugares donde el PAN tiene una enorme presencia y la impresión que da es que a los panistas se les confundió, se les apretó, se les dificultó votar por el PRI o por una candidata del PRI.
Sí, que esa es el verdadero funcionamiento de la alianza, es qué tanto las estructuras panistas lograron motivar. O sea, salieron, movieron, ¿no? Tocaron puertas. No, pues parecería que no. Parecería que no. No vimos al panismo, ¿no? Al volcado. De hecho, la candidata se asumía priista.
Sí, totalmente. ¿No? O sea, en colores y todo.
Oye, lo que dices de López Obrador, fíjate, uno de los análisis que se hacía de por qué creíamos que ya estaba decidida, que iba a ganar, digamos, López Obrador no tiene información de que esté en peligro, tan es así que no se ha metido. O sea, si hubiera sentido que había peligro, hubiéramos visto que violaba y que estaba ahí en la línea diciendo no se vayan a equivocar, algo hubiera dicho. No se metió, lo cual significaba que él también veía muy seguro ese estado.
Ya. Justamente resultados que se esperaban, la verdad son resultados que estaban muy muy cantados, que son sujetos a interpretación, ya lo platicaremos. Las encuestas otra vez se equivocan al dar, por ejemplo, dos ventajas de dos dígitos cuando en realidad fue de 8.
Oye, y dos dígitos cercanos a 20 incluso.
Sí, por eso.
Sí, el Mario Delgado cantó encuestas de salida de 18 puntos, de 17 puntos, ahí en ese momento. Así como Zambrano dice que tenía encuestas que ganaba, no las vimos, o sea, no vimos. Había una que
viste, circuló. Eso te iba a decir, lo de Zambrano, de salimos porque teníamos encuestas. Yo no vi una sola encuesta que le diera la victoria. ¿Quién sabe dónde la sacó?
Había una hojita falsa a mano que decían que era del nuevo CICEN. No, o sea, pero bueno, no, y había una hojita falsa que circulaba y una empresa que el mediodía salió a decir es mentira, esa no es mía. O sea, es decir, no hubo empresas que dijeran va ganando.
No, no, no. Eso no pasó. O sea, todos estaban diciendo el mismo resultado y el tema es muy fácil atinarle al resultado si hay 8 puntos de diferencia, pero le estás fallando cuando dices que son 20 puntos de diferencia. Entonces, sí, otra vez las encuestas fallan.
Sí. Las encuestas fallan y sobre todo, a ver, ¿qué pasó? En la campaña, la candidata de Morena generó la idea de que esto iba muy abierto con encuestas falsas. Las generó con muchas encuestas. Y luego, pues, aunque en realidad sabíamos que iban más cerca
tenemos
de
que ir a pausa.
A ver, déjame ir una pausa, Roy, regreso contigo. Dale. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Roy Campos. Bueno, decíamos encuestas que volvieron a fallar. Después, otro tema interesante, pues los perdedores aceptan su derrota, me parece un avance, Roy. Tú y yo lo hemos platicado muchísimas elecciones. Era ridículo.
Oye, el sexenio pasado decíamos que el tribunal era el que elegía gobernador, todo se iba a tribunal. Y en este sexenio realmente a tribunales, pues tenemos que acordarnos si alguna se fue a tribunal, porque
tienes razón.
Ninguna, no se fue este sexenio.
Oye, otro tema que me parece importante, Morena necesita al Partido Verde y al Partido del Trabajo.
Sí. No nomás por Coahuila, ¿no? Sino por los votos en Estado de México,
sí,
¿no?
También.
Sí, los necesita. Sin ellos, Delfina no gana, sin los votos del PT y el Verde.
Bueno, entonces eso quiere decir que esos dos partidos, que no son precisamente, pues ahí un, no sé, dechado de virtudes, ni de ética, ni de nada, pues salen, ganan. Se van a vender caro.
Sí, se van a vender, exactamente. Van a pedir mucho, digamos, ¿no? ¿Sí? La semana pasada, cuando hablamos el viernes, era no hubo declinaciones, hubo formación de alianza. Las declinaciones de Coahuila no impactaban en Coahuila.
Y no pasó nada.
No pasó nada, era la promesa de que no se van a desbalagar, ¿no? Van a ir juntos para 2024.
Eso significa que ¿cómo se maneje el tema de las corcholatas? Que odio ese término, pero es como lo plantean ellos, es fundamental. Si se va una de las corcholatas con uno de estos partidos, hay realmente, digamos, el proyecto del presidente realmente está en serios problemas.
Exactamente. Sí, no se le van a ir. Y los amarró, ¿no? También van a vender caro. Vamos a ver Chiapas, ¿no? Chiapas Verde. Vamos a ver el PT. Vamos a ver que pidan cosas.
Y la alianza sigue, ya lo dijeron, pero no garantiza.
Sí, mira, yo digo que es el sí hasta ahorita, ¿eh? Yo todavía no estoy tan seguro.
¿Así?
Yo creo que sí. No, yo creo que digo sí hasta ahorita. A ver, ¿qué pasa? Bueno, Zambrano ahorita acaba de decir algo. ¿Qué pasa si el PAN PRI PRD postula del mazo de senador? O sea, van a tener que apoyar a priistas que reniegan de ellos.
Pues sí, pero si, imagínate, si están apoyando a Alejandro Moreno, pues ya es una finísima persona del mazo. Lo que quiero decirte es, lo que dice Zambrano es, no es que a mí me guste, es lo que se necesita. Entonces, pues parecía que ya decidieron que la alianza va.
Pues sí, yo digo hasta hoy. Vamos a ver el 26 de junio, vamos a ver el método que aceptan los priistas. Vamos a esperar el 26 de junio.
Bueno, y Movimiento Ciudadano diciendo,
solito.
Yo no voy.
A ver, en ese caso, Movimiento Ciudadano, si va solo, vamos a ver, primero, está en riesgo Jalisco. Jalisco sí es la primera vez que Movimiento Ciudadano arriesga un estado, es Jalisco. Dos, si, podemos ver la repetición de 2018, o sea, porque si Movimiento Ciudadano y la alianza PAN PRI PRD se pelean por el segundo lugar, los de Morena van a estar tranquilísimos, ahí síganse peleando por su segundo lugar. ¿No?
Depende del candidato. Depende
de los candidatos. Pero claro. Si Movimiento Ciudadano no llega al segundo lugar rápido, puede perder Jalisco.
Sí, bueno, pues interesante. En todo caso, ahorita todas las posiciones se están fijando. Marcelo Ebrard había anunciado, ¿te acuerdas que hoy lanzaba algo?
Hoy no.
Quedó claro que alguien le habló y le dijo, no vas hoy.
Hoy no. A ver, mañana. Puede ser mañana.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿Algo más que quieras comentar de la elección?
No, nada más que en el Estado de México importó mucho la aprobación de López Obrador. En Coahuila no importó la aprobación de López Obrador, fue la de Riquelme.
Interesante. Y no pesó en el Estado de México la del MAS.
No pesó, es López Obrador. Es odio o amor por López Obrador, reflejó luego el voto por Morena. En Coahuila no, aunque quisieras a López Obrador, votaron por el PRI.
Interesante. Gracias, Roy.
Hasta luego.
Te mando un abrazo, gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y justamente decíamos que pues estos resultados tienen pues lecciones para todos los bandos. Acabamos de escuchar lo que significa también para el lado de la alianza, lo que nos decía Jesús Zambrano, y le agradezco mucho a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, está con nosotros. Mario, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo estás?
Hola Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, gracias a ti por la oportunidad.
Mario, lecciones para todo mundo, y una de ellas, y lo hablábamos hace un instante en los números con Roy Campos, el PT y el Partido Verde fueron fundamentales para ustedes en el Estado de México. Bueno, fuera de la alianza, pues aquello fue la derrota de Coahuila. Eso significa una negociación difícil con ellos, pero también una dificultad si uno de los candidatos de las conocidas corcholatas o aspirantes, como prefiero decirles, decidiera irse por fuera.
Bueno, primero sí, son aliados importantes. No podemos, ahí hay que tener cuidado con los números, no podemos medir digamos, cuántos votos sacó el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Estado de México, dado que fuimos en una candidatura común y la distribución de votos se pactó desde antes. Entonces, si ves el PREP, obviamente, pues lo que está pasando es que se les está asignando el porcentaje de votación. 10%, que teníamos,
por ejemplo, ¿no? Al Partido Verde.
Así es, lo que teníamos en el convenio. Entonces, digo, puede ser un poco engañoso ahí, ¿no? Ya. Pero bueno, son sin duda, está claro que son aliados importantes. Yo creo que hay una lección muy clara, Denise, cómo hacer bien las cosas, que es el Estado de México, y cómo no se deben de hacer las cosas, que es Coahuila. Son dos caras de una moneda. Primero, el Estado de México hubo unidad siempre, participaron más de 60 en la encuesta, y todas y todos reconocieron a la maestra Delfina como ganadora, incluyendo personajes tan relevantes que tenían aspiraciones reales y que tienen una trayectoria política incluso previa a la incursión de la maestra en política, como es el caso de Horacio Duarte y Higinio Martínez. Ellos, lejos de hacer algún tipo de berrinche, pues uno se convirtió en el coordinador de la campaña y el otro nuestro delegado especial del partido, y eso fue fundamental. Una alianza también pactada desde el principio. De hecho, esto que tú estás viendo, esta candidatura común, estos porcentajes... Sí. Fue una negociación larguísima, que además se pactó dentro de la negociación con Coahuila.
Pero lo mismo trataron de hacer en Coahuila, pero pues ahí uno de los candidatos dijo no voy, y no te preocupa que esa pueda ser una posibilidad. Digo, fue Mejía que no aceptó el resultado de la encuesta. Ahora tienes a un Marcelo Ebrard que estaba por anunciar hoy, ya lo pasó para mañana, que ya sabe cómo podría ser el sistema, digamos, de elección del aspirante. Y son vidas enteras, ¿no? Marcelo Ebrard sería ya que la tercera. Sí, la tercera, digamos, proceso electoral en el que se menciona como posible candidato. No sé, lo que te quiero decir es cómo evitar que pase lo que les pasó en Coahuila, o qué están pensando.
Bueno, Coahuila, ¿qué pasa? Que se hace la encuesta, hay alguien que pues no respeta su palabra, traiciona, pues desafortunadamente el PT lo cobija, ya teníamos un acuerdo, rompe el acuerdo que teníamos en Coahuila, lo lanza de candidato e impide que el voto opositor se consolide. ¿Qué pasa? Hay un dato relevante al final, que el PT y el Verde pues reculan de eso, terminan apoyando a Morena, pero ya pues demasiado tarde, no tiene impacto electoral. No, pues le convino al PRI.
Bueno, le convino al PRI en la gubernatura y a esos dos partidos pues no les fue mal en el tema de la definición de sus prerrogativas, ¿no?
Bueno, si ese es su objetivo, seguramente estarán contentos, pero nuestro objetivo es otro, ¿no? Ahí justamente esa decisión nos permite ahora sentarnos en la mesa para hablar del 24, porque yo claramente les dije que no podíamos llegar al 24 pues con partidos que finalmente iban a ser comparsas para que el PRI llegue a 100 años en Coahuila, que es como una maldición. Entonces, pues ahora estamos en posibilidades de sentarnos y ver lo que
¿les
va a pasar.
¿Hablaste? Te escuché que decías que les ibas a hablar a los aspirantes. ¿Ya hablaste con ellos?
Sí, ya hablé con ellos. Me falta Noroña. Uh-huh. Ahorita cuando cuelgue contigo lo voy a buscar.
O sea, ¿en serio
buscar.
Sí va entre los aspirantes?
Sí, él también, tiene interés y puede participar.
Y también Velasco, también el senador del...
Hablé ya con él también, tiene interés.
¿Y a Marcelo también le pediste que no se fuera hoy a salir con esto de las reglas? O sea, ¿se fue una solicitud de tu parte?
Sí, vamos a hablar, hablé con él. Mira, Denise, vamos a tener mucho diálogo, mucha comunicación, los vamos a escuchar, sus propuestas, sus inquietudes. No vamos a actuar de manera unilateral, porque es la construcción de la unidad y eso nos compete a todos. Es responsabilidad no solo de la dirigencia, sino de todos los participantes, justamente pues para que no vaya a salir algún Mejía, ¿no? Que lo dudo mucho, porque son personas de primer nivel y que tienen toda la confianza. Ya.
Dime una cosa, ¿se está mencionando que los convocó el presidente a los aspirantes a platicar con él? ¿Sabes de eso?
Pues no tengo conocimiento, ya. Pero nosotros estamos al pendiente. Nosotros ya hablamos y nos vamos a reunir pronto.
Eso es lo que te iba a decir, ¿en qué quedaron? O sea, la conversación.
Estamos ya cuadrando día, les pedí propuestas para ellos y entonces vamos a cuadrar una fecha.
Ya. No, Marcelo había anunciado que hoy salía con una, pues, como unas reglas que dijo que iban a ser infalibles, que esa era la mejor manera de mantener unidad y unas reglas justas. ¿Lo anunció para mañana o en realidad, digamos, tú le pediste tiempo para hablar de estos temas?
Vamos a hablar y lo va a presentar después, estamos atentos a su propuesta, por supuesto, la de él y la de los demás.
Muy bien. Entonces, digamos, la prioridad para Morena es mantener a todos los aspirantes dentro del proceso.
Es correcto. La unidad es nuestra fuerza, quedó demostrado en el Estado de México, y si vamos unidos, pues vamos a ganar la presidencia, vamos a ganar la jefatura de gobierno, otras 8 entidades que estarán en juego y la mayoría en el Congreso.
Bueno, PT es y Partido Verde por el momento están adentro.
Están, vamos a, los voy a invitar a establecer una mesa, yo creo que de este lunes al otro para empezar ya a hablar del 24.
Bueno, pues te agradezco mucho, vamos a estar pendientes de cuándo es la primera reunión y hay ahí estos mensajes que lo estoy viendo ahorita de lo que me llegan y me dicen, se pactó en realidad la división y fue el Estado de México entregando Coahuila, no les gustaba realmente Guadiana, ¿qué me dices de eso?
Pues habrá gente que tiene miles de teorías hasta que hay vida en Marte, pero pues ¿qué hace uno?
Bueno, te agradezco,
no,
Mario.
No andamos negociando ni haciendo ese tipo de cosas, pues lo que promovemos es que la gente decida, que el pueblo mande, que vivamos en una auténtica democracia. Creo que hay errores claros en Coahuila, hay traiciones evidentes que pues nos llevaron al resultado que hay, y hubo gente con mucha altura de miras en el Estado de México que se antepuso siempre el proyecto en lugar de intereses personales, de ambiciones vulgares o vanidades o egos, y mira, ahí está el resultado, es la elección rumbo al 24.
Te agradezco, gracias.
Gracias a ti, Denise, saludos a tu auditorio.
Y bueno, pues no hace falta que diga el nombre, porque mientras lo escuchábamos, obviamente se refería a Ricardo Mejía cuando hablaba de traiciones. Ricardo Mejía, que efectivamente pues estaba en el gobierno, no es que fuera un morenista, porque realmente ha estado en otros partidos, pero incluso entiendo apoyó a Ricardo Anaya en las elecciones, pero sí estaba con el presidente, lo vimos además tomar una cierta presencia nacional en las mañaneras, donde daba el tema de seguridad y bueno, se refiere obviamente a él, se fue con el PT. Está con nosotros Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo. Ricardo, es una apuesta el haberse ido con el Partido del Trabajo. No sé cómo miras tú el resultado.
Sí, gracias, Denis. Pues mira, yo hice eco a miles de coahuilenses que nos pidieron participar y que según el cómputo preliminar son alrededor de 174 mil coahuilenses que votaron por tu servidor. Uh-huh. Cuando en la elección pasada de gobernador, el Partido del Trabajo, que generosamente me auspició, sacó menos de 20 mil votos. Es decir,
no, si a ellos les fue muy bien, al Partido del Trabajo le fue muy bien en el sentido de que pues, sí, saca muchos más votos.
Lo que te quiero significar es que esa fuerza electoral pues es del movimiento coahuilense y de tu servidor, que frente a toda serie de obstáculos, trabas, golpeteo, presiones políticas, guerra sucia, aguantamos vara y sacamos esa votación, que es inédita para una opción pues nueva, porque pues realmente yo fui prácticamente un candidato ciudadano, un candidato independiente registrado por un partido, pero con un capital propio, que nos permitió pues desplazar, por ejemplo, al PAN, que había sido el partido que prácticamente ganó.
¿Y eso vale la pena habiendo dejado entonces al PRI? Es decir, porque finalmente la división pues efectivamente deja al PRI al frente de Coahuila. La alianza no sabemos si hubiera podido, la alianza de los partidos gobernantes no sabemos si hubiera podido ganar. Pero a ver, déjame ir una pausa y regreso contigo para que me platiques, por lo que entiendo a ti te valió la pena. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Ricardo Mejía, el candidato del PT allá en las elecciones de Coahuila. Estaba haciéndonos un balance diciendo que pues eran más de 100,000 votantes los que votaron por él, que era una fuerza nueva. La pregunta es ¿cuál era el objetivo, Ricardo? Finalmente el PRI se queda al frente de un gobierno en donde ha estado yo ya no me acuerdo, pero creo que es el único que queda sin alternancia todavía. ¿Cuál era el objetivo?
Bueno, nada más corregir, no fueron 100,000, fueron 174,000.
Perdón, está bien.
Número, pasamos de 1.5 a casi 14%. Pero el objetivo era ganarles, efectivamente, pero pues desafortunadamente es una maquinaria de corrupción de Estado muy fuerte que además se le permitió operar por el órgano electoral, que fue totalmente omiso. Y ayer y antier y hace dos días, pues toda la policía estatal estuvo dedicada a perseguir y detener activistas y opositores. Claro que ahorita con el margen pues ya se diluye, pero el día de la elección y días antes, pues mucha gente estaba más preocupada en recuperar a dirigentes y activistas que la elección, y eso lo hizo el PRI, y la Guardia Nacional desafortunadamente no intervino como lo ha hecho en otros procesos electorales, y eso ligado a otros fenómenos pues sí generó que esta maquinaria corrupta siga.
¿Valió la pena salirse del gobierno, romper con el presidente y con Morena?
Pues no rompí con el presidente, yo simplemente seguí mi camino en uso de mi libertad política como ciudadano que tengo derechos electorales. Y pues sí valió la pena haber hecho un esfuerzo para reivindicar a miles de coahuilenses que querían una opción diferente, sobre todo un opositor real, porque mira, sin maquinaria, sin una fuerza, sin un gobierno estatal o federal, sin el apoyo de grupos empresariales, sin toda la maquinaria mediática, sin corcholatas, sin nada, pues abrimos un frente. A ver, te lo pondría al revés.
¿Qué sigue, Ricardo? Porque pues finalmente quedas, pero ¿dónde? Porque el PT regresa con Morena, o sea, el PT ya no es una opción. En fin, ¿qué sigue para Ricardo Mejía?
No, pero eso del PT no es una opción, bueno, eso es lo...
Bueno, ellos lo dijeron, que regresaban, que van con Morena para el 2024.
Por eso, pero yo estoy en un partido de la Liga. Eso ya lo veremos después. Yo lo que te puedo decir es que vamos a seguir trabajando con este movimiento coahuilense, yo soy un activo, yo ahí no mencionaste, pero yo fui un legislador federal muy activo cuando el Pacto por México, fui el legislador que más intervenciones tuvo en tribuna, que fui el principal opositor al gobierno de Peña Nieto en la Cámara de Diputados en el primer tramo.
Entonces es un proyecto tuyo. Ajá.
Mío y de trabajo con fuerzas progresistas. O sea, yo no rompí con nadie, simplemente, a ver, ponlo al revés, un candidato que tuvo todo el apoyo gubernamental, vinieron las corcholatas, toda la maquinaria, y saca el 20%.
Bueno, pues obviamente perdió, pues, te quedamos no, pues, claro que perdió.
Candidato.
Bueno, sí perdió, pero, ajá, perdió.
Los candidatos a diputados de Morena sacaron 60,000 votos más que él.
Ya.
O sea,
no, pues que aquí nadie está diciendo que qué buen candidato, simplemente, digamos, perdió, es un hecho. Tú tampoco sales con un resultado, tú me estás diciendo que es un buen resultado comparado al del PT histórico, pero bueno, digamos, por eso...
Es una construcción de una fuerza política, evidentemente, no es la
intención
que teníamos. A mediano, esto cambia rápido. Yo soy un político que he podido estar abajo y me he rehecho siempre. Y bueno, finalmente tenemos una hoja de servicio limpia y simplemente estamos pues reivindicando un derecho político electoral y no creo que eso sea ningún delito ni ningún hecho.
No, para nada.
De señalable, simplemente pues que tenemos nuestra protección dentro de fuerzas de izquierda, pero pues también pues que no aceptamos a veces imposiciones y cosas que no están de acuerdo. Tan es así que aunque también perdió como yo, pues ahí está finalmente los resultados, ¿no?
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias, Ricardo Mejía. Gracias, candidato del PT. Gracias. Bueno, pues vámonos con Sara Pablo, adelante.
Buenas tardes, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los ganadores de las elecciones de este domingo, Delfina Gómez en el Estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila. Se comprometió a trabajar con ellos sin consideraciones partidistas. Destacó que no hubo problemas mayores en los comicios ni protestas postelectorales, pues dijo los segundos lugares Alejandra del Moral y Armando Guadiana reconocieron su derrota. Apuntó que con estos resultados Morena gobierna hoy en 22 entidades, el PAN en 5 estados, el PRI en 2, igual que el Movimiento Ciudadano y el Partido Verde en 1. En particular expresó su confianza en que Delfina Gómez haga un buen papel.
Que es una mujer muy humana y honesta, íntegra. Hicieron toda una campaña para tratar de desprestigiarla por supuestamente un mal manejo en nóminas. Puras mentiras. Es una mujer incorruptible. Es honesta. O sea, y eso hace mucha falta. Gobiernos honrados, gobiernos honestos. Y va a ser un buen gobierno, la maestra. Y espero lo mismo del gobernador de Coahuila. O sea, que no se les olvide el compromiso que hacemos con la gente y que nuestro amo es el pueblo, no son los grupos de intereses creados, sino es el pueblo, son los ciudadanos. El pueblo manda y hay que mandar obedeciendo al pueblo.
Y a un año de la elección presidencial, López Obrador mandó un nuevo mensaje a los integrantes de su partido. Dijo que no esperen una señal sobre quién es su favorito o favorita a sucederlo en el 2024. Insistió en que no habrá dedazo ni va a inclinar la balanza.
No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no va a haber dedazo, va a ser la gente, pero van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana. No. A la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza. No, pues estamos esperando una señal. Te vas a quedar esperando, primo hermano.
Y al cumplirse 14 años del incendio en la guardería ABC de Sonora, en el que murieron 49 niños y 104 resultaron lesionados, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas informó que 142 víctimas directas e indirectas han recibido reparaciones compensatorias y se espera que en este año se cierre el capítulo correspondiente a reparaciones integrales. Mientras que el director del Seguro Social, Sue Robledo, explicó que la investigación producto de la nueva denuncia está en una etapa complementaria.
Recordamos que esta nueva denuncia, además de las otras hechas a funcionarios del orden estatal, tiene que ver con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte de Justicia en la última ocasión, que llevaron a cabo una atracción para investigación la Corte, facultad que ya no tienen actualmente, pero que implicaba y hablaba de un desorden generalizado, no solamente en la supervisión, sino también en la forma como se habían entregado las guarderías, sobreponiendo el interés económico sobre la protección de la niñez.
Denise, el reporte que tengo.
Gracias, te agradezco muchísimo y me quedan un poco tiempo, pero me voy con Susana Martínez, corresponsal allá en Jalisco. Hay información sobre el tema de los desaparecidos, estos jóvenes desaparecidos, que trabajaban en, o ellos pensaban que trabajaban en un call center, o eso parecía, o eso decían, todavía no lo sabemos. ¿Qué es la información, Susana? Adelante.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Hasta el momento suman 50 bolsas extraídas del barranco, el mirador escondido en Zapopan, sitio en el que se realiza la búsqueda de indicios relacionados con la desaparición de los 8 trabajadores de los 2 supuestos call center. Esto lo informó el fiscal Luis Joaquín Méndez. Hasta hoy los trabajos periciales continúan. Por esta razón, la fiscalía no ha podido confirmar la cantidad de personas a las que corresponden los restos ni las identidades. Aún se están realizando las confrontas de ADN. Este fin de semana, el colectivo Por Amor a Ellas y Ellos publicó en sus redes sociales que uno de los jóvenes desaparecidos, Arturo Robles, había sido localizado sin vida y manifestó el pésame para su familia. Sin embargo, las autoridades no han confirmado ni desmentido esta versión. Las familias de los 8 trabajadores de los 2 call centers marcharon este fin de semana aquí en Jalisco. Fue en silencio. Se unieron para rezar, colocaron veladoras frente a Casa Jalisco, donde habita el gobernador Enrique Alfaro. Vestidos de blanco y en silencio, pues caminaron desde la glorieta de la Minerva hasta lo que se conoce como la Casa de los Jaliscienses. Alicia Cuevas, ella es mamá de Carlos Benjamín, uno de los jóvenes desaparecidos, dijo a los micrófonos de Radio Fórmula Jalisco que hasta el momento les ha brindado o no se les ha brindado mayor información sobre los hallazgos de la barranca de Mirador Escondido y que la fiscalía pues únicamente les dice que la línea que se sigue son los fraudes telefónicos. Les informa sobre las distintas diligencias. Tenemos y que sus hijos son víctimas, a pesar de que en reiteradas ocasiones se les ha criminalizado.
El vamos a, te agradezco, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos, bueno, era importante escuchar este tema de Jalisco. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes en los próximos días también a escuchar, si podemos, la posición de las familias. No queremos dejar pasar, obviamente, el aniversario del incendio de la guardería ABC. Olivia la cubrió intensamente en ese momento. Olivia, y creo que es importante hacer un comentario.
Pues sí, Denise, pues mencionar que como cada año esta tarde a las 6:00 p.m. va a salir esta marcha que sale de la guardería ABC, que está ubicada en la colonia Y, allá en Hermosillo, Sonora, y termina en la escalinata de la Universidad de Sonora. Pues desde hace ya varios días mamás y papás han estado convocando, pidiendo que no se olvide pues este acontecimiento, haciendo un llamado a mantener como la memoria viva. Y también afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convocó para el día de hoy la lectura de un pronunciamiento también con familiares, con víctimas de la guardería ABC a 14 años, y ya están empezando a hablar. Por supuesto hay reacciones, vamos a ver qué más se va diciendo, pues al informe que se presentó esta mañana en la conferencia matutina, donde ayer Alejandro Encinas, bueno, habló, dio pues algunos datos sobre, por ejemplo, el pago reparatorio que dijo se ha hecho a 142 víctimas de la guardería ABC, que en lo que va del presente sexenio se han atendido a 936 personas, de las cuales el 16% son víctimas directas, así como a 104 heridos y hospitalizados. En fin, se dieron varios datos esta mañana en un informe que el presidente anunció desde la semana pasada. Sí. Y hoy lo que se está diciendo afuera de la Suprema Corte es, por ejemplo, desde la voz de Marisol Montaño, madre de uno de los bebés que resultaron lesionados en el incendio, diciendo: hoy en la mañana escuchamos a Alejandro Encinas hablar de la reparación, es el menos indicado, no nos han dado la cara, le están dando mal la información al presidente. Otra mamá diciendo: no hay personas en la cárcel y las reparaciones no han sido equitativas. Así que bueno, pues un día, sobre todo, Denise, para recordar lo que ocurrió, ¿no? El 5 de junio.
Una tragedia espeluznante.
Espeluznante, y que además, nada más terminar diciendo, pues, que es un caso que ejemplifica, es un caso de negligencia criminal y de corrupción, de lo que vemos cuando gente vinculada con la política, con clase política, se ve beneficiada con negocios, y en este caso, pues, el negocio eran los niños, en una bodega acondicionada como estancia infantil. Sin los requerimientos básicos de protección civil.
Gracias, Olivia. Adelante, Memo.
Así es, Denise. Olivia, vamos ahora al estado de Chiapas con todo este asunto que ha sucedido con la intimidación y la presencia de grupos del crimen organizado. Se dio a conocer, bueno, pues el ataque armado a 7 indígenas tzotziles. Ahí se encuentra Argenis Esquípulas. Argenis, ¿cuál es la información actualizada? Sabemos del motivo del asesinato de estas personas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Te saludo con mucho gusto desde esta comunidad de Polo, municipio de Chenaló, donde desde el año de 1997 se ha venido registrando el desplazamiento por grupos paramilitares. Esto también desde el año de 1994, ¿sí?, cuando surge este grupo armado también de zapatistas. Y bueno, ante esto, un grupo de paramilitares que se encuentran en Santa Marta, Chenaló, más conocido como Los Ratones, desplazaron desde hace más de 8 meses que hemos estado...
¿Pero qué son? Perdóname que te interrumpa, Argenis. ¿Es un grupo paramilitar? ¿Es un grupo paramilitar? ¿Significa aquí qué? ¿Criminales? ¿Es un grupo de la delincuencia organizada? ¿Quiénes son?
Este grupo de Los Ratones paramilitares es un grupo de la delincuencia organizada que se está disputando en una tierra de más de 42 hectáreas, esto entre Chenaló y Panteló. Y bueno, derivado a esto han surgido estos tipos de grupos armados paramilitar, donde también se está vendiendo pues armas de fuego y también el tráfico de droga en una ruta que hay entre estas comunidades indígena, donde muy sale el cartel Chamula. Bueno, derivado a esto, Omar, Denise, pues bueno, fue el pasado viernes durante la noche, la tarde-noche, cuando grupos armados con alto calibre de armas asesinaron a 7 personas, y entre ellos a un menor de edad. El pasado 19 de mayo ellos marcharon en Tuxtla Gutiérrez desde el Parque Central 5 de mayo al Palacio de Gobierno, donde exigían seguridad y retorno a sus familias, a sus comunidades, ya que estaban siendo hostigados por presencias de hombres armados. También así lo dio a conocer la comunidad indígena zapatista, que se podía haber estallado una guerra civil, y eso fue lo que sucedió hasta el día viernes, donde pues bueno, la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el levantamiento de 7 cuerpos de personas indígenas tzotziles de los Altos de Chiapas. Derivado a eso también, pues un menor de edad falleció, Denise, esto por la disputa de tierras, el control también, que quieren estar despojando a las personas para hacer el cultivo y el sembradío de amapola y marihuana, y el tráfico también de otros tipos de drogas. Cabe mencionar que pues ahí estaban este cártel de los Herreras, que estaban en Panteló. También recordamos la muerte del catequista Simón Pedro, quien denunció ataques. Denise, y bueno, derivado a esto, la situación actual, ellos están pidiendo un lugar seguro y retornar a sus comunidades.
Te agradezco mucho. Gracias, Argenis.
Muchísimas gracias, Denise.
Bueno, una agenda muy cargada, temas muy diversos. Hoy, por supuesto, inevitablemente se lo llevaba la política. Seguiremos informando de todas estas cosas, pero bueno, ya es tiempo de irnos con otros temas. Así es que nos vamos adelante con deportes.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con muchísimas cosas el fin de semana. Yo creo que lo más destacable, más allá de lo que fue el triunfo del León, que logró ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF con una muy buena demostración sobre un
muy
un
superior,
rival,
¿no?
Del UFC. Sí, la verdad es que a mí me decepcionó mucho el equipo de Los Ángeles, que esperaba más desde el partido de ida, que fue el miércoles en León, donde realmente León le pudo haber hecho 3, 4, hasta 5 goles, y hasta ayer donde lo intentó, pero no le alcanzó. El León es campeón de la CONCACAF, pero yo creo que lo que hay que darle la relevancia que merece, Denise, es el triunfo de la selección femenil sub-20.
Sí, totalmente. Wow.
La selección femenil sub-20 en República Dominicana le gana 2-1 a Estados Unidos, a una potencia,
bueno, y gana todos
mundial
sus partidos
del juego.
Sí.
En una gran demostración de este equipo de fútbol dirigido por Ana Galindo. Realmente, Denise, ganarle a Estados Unidos en fútbol femenino, en la categoría que sea, significa que estás que tu fútbol y tu deporte está creciendo, ¿no? Y yo creo que hay que darle el valor realmente que merece el fútbol femenil, y eso nos lleva directamente al trabajo que está haciendo después del gran fracaso de haber quedado eliminado de los Juegos Olímpicos, del Campeonato Mundial de Nueva Zelanda, Australia, que se juega en próximos días. Eso nos lleva a una transformación muy interesante que se está viviendo en el fútbol femenil mexicano. Tendremos la conclusión de la temporada de clausura 2023 esta noche en la cancha del Estadio Azteca. El América está ganando 2-1 al Pachuca. Yo espero una entrada muy, muy buena, acercándose al lleno, lo cual podría marcar todo un récord y de una vez darnos una idea realmente de cómo el fútbol femenil está avanzando
creciendo en nuestro
país. Así que esperemos tener esta noche un buen partido. El Pachuca está en desventaja, pero ya fue a la cancha de Monterrey y logró vencer a Rayadas. Así que yo creo que el Pachuca está vivo y que puede ser un excelente juego de fútbol. Otras dos noticias de mí rápidamente del fin de semana. La despedida de Karim Benzema.
Se va, Araña. ¿Qué edad tiene?
36.
Parecía
años,
como que todavía podía, ¿no? Quedarse en el máximo fútbol.
Pues el Madrid lo quería, todavía tiene 35 años, va a cumplir 36 en diciembre. Yo creo que, bueno, la carrera de Benzema es impresionante, sobre todo con el Madrid. Un simple récord te habla de lo que significó Benzema, que llegó en el 2009 para el Real Madrid, que ganó 5 ligas de Europa, 5 sí. Champions.
¿Cuántos jugadores tendrán eso?
Bueno, digo, creo que en el Madrid solamente Di Stéfano, que ganó 5, y Gento, que ganó 6, si no me equivoco, que fue el máximo ganador. Pero sí, tienes toda la razón del mundo. ¿Qué jugador más diferente de Nice?
Y además con varias vidas, ¿no?
Porque... Sí, ganó obviamente ligas, ganó todo.
Con diferentes vidas, me refiero a que primero era ese jugador errático detrás de Ronaldo, luego se va Ronaldo y ocupa el espacio, en fin, ¿no? Simplemente ha tenido vidas distintas.
Sí, de acuerdo, supo vivir bajo la sombra de Cristiano Ronaldo, que no es fácil, cualquier jugador se hubiera derrumbado, él se echó un poquito para atrás y dijo, yo puedo hacer cosas que no hacen otros, y se reinventó como futbolista, y bueno, la realidad es que ha hecho una carrera maravillosa en el Real Madrid, 439 partidos ha disputado en el Madrid, está entre los máximos goleadores en la historia del Real Madrid, junto a nombres sagrados como Cristiano Ronaldo, como Di Stéfano, como Gento, como Raúl, como Santillana, como Hugo Sánchez,
sí.
Impresionante la carrera de Benzema, y bueno, lo que yo te decía, Denise, es que qué carrera más disímbola con respecto a la selección francesa, porque Francia ha vivido su esplendor en los últimos años de convertirse en una potencia mundial, obviamente impulsados por Zinedine Zidane, de protagonizar, ganar copas del mundo, pero Benzema no ha estado o no ha sido partícipe de
eso. Por esa historia,
hubo un tema disciplinario de por medio, pero la realidad es que él ha hecho más su carrera a nivel clubes con el Real Madrid y antes con el Olympique de Lyon. También se va Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic también se retira a los 41 años de edad. Bueno, se va el jugador sueco, así que dos noticias interesantes. Me quedé con lo de Benzema, Denise, con el contrato que le van a pagar en Arabia Saudita, que es impresionante, ¿no? Son, se habla de 200 millones de euros por temporada. Bueno. Algo, una locura, ¿no?
Pues una, una locura, una que se puede pagar ahí. Y bueno, nada más, te iba a decir otra cosa. Ah, bueno, también fue el último partido de Messi. Triste, ¿no? Ver a Messi que le chiflaron allá en el Paris Saint-Germain.
Sí, qué pena, qué pena.
Sí, triste para un jugador de ese nivel.
Y hoy hay noticias buenas en Barcelona porque hubo una reunión entre su padre, el papá de Messi, que es su representante, y Johan Laporta, presidente del Barcelona. Todo hace indicar que Messi va a jugar con el Barça, ojalá que así sea, me gustaría verlo de regreso en la parte final de su carrera, quizá con un contrato de mezclado con el Inter de Miami, para que cuando termine su carrera en el Barcelona vaya a jugar a la Major League Soccer en la parte final de su carrera. Yo creo que a Messi, que es de una generación diferente, obviamente, a la de Ibrahimovic, y un poquito más joven que Benzema, le queda por lo menos una temporada al máximo.
Bueno, y además tampoco sería triste verlo también en las ligas en donde solo hay dinero, porque es que, no sé, bueno, tal vez. Yo creo que no
de acuerdo contigo. Pero parece, Benzema en la semana trató de rehusarse, de decir, no, me quedo en el Madrid. Pero realmente, Denise, ganar 5 millones de pesos al día por jugar al fútbol.
Bueno, sí. Está bien, pero tampoco es que lo necesiten, ¿o sí?
No, estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, ya ves, ahora soy yo la que está dando tu argumento y tú me pones el otro. Pero bueno, ya que le vamos a hacer, así se lleva esto. Bueno, te agradezco.
Ya hablaremos mañana de Roland Garros, donde tenemos duelos muy interesantes, sobre todo en la rama femenil. Tendremos mañana otro duelo de esos que tienen mucho morro.
Muy bien.
Entre Elina Svitolina, la ucraniana, y Ariña Zabalenka, la bielorrusa, así que seguramente habrá mucho morbo en ese partido de cuartos de final.
Gracias, David, lo platicamos. Nos vamos con otras cosas.
Salud.
Música con Rulo.
Los Fabulosos Cadillac, aquí está Rulo con nosotros. Rulo, ¿cómo estuvo ese mega concierto en el Zócalo?
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Pues 300,000 personas, dicen las autoridades que se rompió el récord de todos los tiempos de conciertos en el Zócalo. 20,000 más que con Grupo Firme, por ejemplo, más que cuando estuvo Chente Fernández, más que cuando estuvo Shakira. El récord en su momento lo tuvo Café Tacuba y
ya. Sí, es lo que yo me acuerdo. Yo fui a ese. Yo no me puedo imaginar algo más grande que eso, imagínate. O sea, de por sí ya no cabía nadie, como, o sea, impresionante.
Sí, aquí ayer también la doctora Sheinbaum mandó un mensaje de ya no se acerquen al Zócalo, vean las pantallas, ya no cabe nadie. Y curiosamente me parece, y a lo mejor es pura percepción mía, ¿qué? Que generó más controversia el de Rosalía en el Zócalo que este. Como que de Rosalía le tiraron más que si era tenía su carga electoral, lo que sea. Y este que fue más grande, no noté tanto alboroto en redes, pero bueno.
Dice aquí, me están contando aquí, yo fui. Sí había mucha, mucha gente. En algún punto no se pudo pasar ya al Zócalo. En fin, pero bueno, pues sí, de todos modos estos megaconciertos, a mí hasta me asustan, te digo, a veces el día que vi el de Café Tacuba, sí fue para mí un evento.
Y que temblaba, ¿te acuerdas? Cuando sí, brincaba temblaba. La gente.
Sí, muy impactante.
Oye, pero me parece que lo de los Cadillacs prueba que un acto con una historia tan rica como la de ellos, pues jala más que alguien que está muy de moda en ese momento como Rosalía. Al final, el legado es lo que llama a la gente.
Bueno, es que se cumplen 30 años de Matador, Rulo. Yo con ese dato no lo puedo asimilar todavía.
Yo la sigo bailando.
Sí. ¿Cuánto dices, Olivia?
Tres décadas.
30 años.
¿De qué? Años. De Matador, esta canción emblemática.
Cierto, sí, Matador, cómo no. Ya le iba a empezar pues, a cantar, pero
sí,
me
yo
voy
también,
a.
Pero
voy,
dije no.
Evitemos eso. Evitemos, el público no lo merece. No me lo tengo merece. Que despedir. Gracias a nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso mañana. Mientras tanto, pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.